Said, un placer estar retomando este contacto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y aquí con Maxi en la mesa, la bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Al contrario, un gusto. Bueno, el título de este artículo que has publicado hace muy poquitas horas en Le Monde Diplomatique es más que significativo, ¿no? ¿A quién le sirve esta escalada del conflicto en Medio Oriente, esta situación que se ha generado entre Israel, Irán y, bueno, el resto de los países allí de Medio Oriente?
Bueno, le sirve a los que se alimentan del conflicto y a los que ven a través del conflicto una forma de supervivencia política, ¿no? A los que pueden sacar algún rédito. Desde mi posición, creo que ni Estados Unidos ni Irán están interesados en una escalada del conflicto. En cambio, lo que están haciendo es actuar conforme a lo que se espera de ellos a nivel internacional. Sin embargo, mi impresión es también que Netanyahu está usando de alguna manera este conflicto para estirar, por un lado, los límites de la política exterior israelí y, por otro lado, para ver cuánto más puede mantenerse ahí en su sitio, ¿no? En un contexto donde está muy amenazado, digamos así, por la opinión pública, que en definitiva, bueno, lean el artículo, ¿no? Pero es el gran eje de la cuestión, digamos, acá estas manifestaciones, estas protestas que hemos visto en contra de lo que se está llevando adelante en la región, bueno, puede ser la clave que genere presión y evite un conflicto mayor, porque las democracias más o menos desarrolladas, como la de Israel, la de Estados Unidos, son sensibles a este tipo de presiones.
Por allí, entre tantísima información que circula, no faltó quien recordara, ¿no?, más de una predicción que viene transcurriendo ya décadas. Dicen que una tercera guerra mundial estaría surgiendo desde Medio Oriente, ¿no? Y hay quienes dicen, no se va a llegar a que esto suceda, aunque estén generándose este tipo de encuentros, desencuentros y enfrentamientos. ¿Se puede llegar a pensar en el marco de una tercera guerra mundial o sería ya...?
No. Mira, las guerras de este siglo XXI, los últimos 25 años, han estado cambiando por diferentes características, han estado cambiando mucho la forma y su dinámica. Probablemente nunca veamos una guerra tal cual como la que vimos hace ya, no sé cuánto, 80 años, ¿no? La década de 40, 30. Una guerra en esa escala. Es probable, sí, que de empeorar el escenario veamos una suerte de conflicto regional que impacte, ¿no? Pero una guerra que realmente empuje a todas las naciones del mundo, como fue, digamos, esa amenaza de los nazis y su proceso de expansión, no es algo que vea posible. Sí, lamentablemente, creo que la situación en Medio Oriente se puede poner mucho más compleja que lo que ya está, ¿no?
Bien, Che, ¿cómo te va? Lo que yo te quería preguntar es, esto de Irán e Israel, ¿es un conflicto? Contanos desde qué año, qué historia tiene, aunque sea brevemente, por qué se inicia, cuál es el problema que tienen.
Sí, entonces, a partir de la década del 50... Estados Unidos va a iniciar una, fundamentalmente de la mano de Nixon, ¿no?, que era vicepresidente en esa época. Nixon fue dos veces vicepresidente de los Estados Unidos. Va a iniciar lo que se llama la política de los pilares gemelos, que va a ser una promoción, un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, y también, digamos, fortalecer, buscaba de esa manera fortalecer la alianza ya existente entre Estados Unidos e Irán. La llegada de la Revolución Islámica en el año 79 va a quebrar fuertemente ese lazo que tenía con Estados Unidos y, por lo tanto, también con Israel, digamos, ¿no?, con quien ya de Irán tenía buenas relaciones. ¿Sí? El giro de la Revolución Islámica va a ser tan fuerte que va a terminar enfrentando a digamos, o sea, tomando posiciones antagónicas a las que tenía antes, ¿no? Y bueno, de alguna manera Israel fue individualizado como, digámoslo así, el peón de los Estados Unidos en la región, y siendo Estados Unidos el gran demonio, ¿no?, que venía a entrometerse en los asuntos regionales. Bueno, digamos, esa fue, digamos, la estrategia que tomó, el posicionamiento que tomó Irán. Junto con eso, Irán busca solidarizarse con la causa palestina. Es una causa muy sensible para los palestinos, para los que viven en la región. Una causa que genera gran popularidad, ¿no? Entonces, esa demostración de solidaridad, bueno, también la manifiesta enfrentándose con Israel, ¿no? Es un posicionamiento muy radical que sostiene desde el año 79.
Bien.
Para quienes lo ven de afuera, Said, perdón, Maxi, con esta acotación, tal vez resulte difícil entender quién de los dos tiene la razón, ¿no? Porque ¿por qué motivos se generan este tipo de situaciones cuando cada uno tiene, digamos, su territorio, sus límites, sus fronteras, sus gobiernos establecidos, sus formas de llevar adelante la política, y resulta a veces también complejo el hecho de estar atacándose y que sea la población civil un poco la que esté pagando el pato de todo esto, ¿no?
Sí, es muy difícil, ¿no? Porque pensar que, digamos, posicionarnos entre un país que organizó un ataque terrorista sobre, digamos, por lo menos el de la embajada, uh-huh, en 92, digamos, o del otro lado, un Estado que acaba de masacrar a 35.000 civiles en Gaza en 6 meses, ¿no? Uh-huh. ¿De qué lado estamos? Bueno, claro. Es un momento complicado. Entonces, me parece que mejor que eso, cabe decir que primero la gente, ¿no?, que pensemos en la población civil, que es la que está sufriendo. Entonces, ¿de qué lado hay que estar? Del lado de la gente que sufre, del lado de la gente inocente que queda atrapada en medio de estas pujas de poder de estos países, y en definitiva no tiene nada que ver con no han tomado las decisiones que permitan llevar adelante un conflicto de esta envergadura, como están pagando el pato de la boda, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando nos preguntan de qué lado estamos, bueno, estamos del lado de la gente, siempre del lado de las víctimas, y ese tiene que ser el posicionamiento, me parece más razonable. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Argentina es apoyar el proceso de paz en la región, ¿no? Aunque eso hoy se vea un poco más distante, si no sea el posicionamiento que tiene el gobierno en la actualidad, bueno, sin embargo, me parece que es la posición más razonable para la Argentina, aunque no sea la que lleva adelante en este momento, ¿no?
La reunión a la que convocó la ONU este fin de semana y este llamamiento que hace por la paz, digamos, ¿puede llegar a ser vinculante o queda simplemente en la expresión de deseo?
No, yo creo que acá Biden es el que tiene el golden ticket, ¿no? El que tiene la llave para resolver esta cuestión. ¿Cuánta presión le va a meter Biden a Netanyahu para que el castigo a Irán, sea un castigo diplomático o económico? Y en eso hasta podemos llegar a estar de acuerdo, es decir, parece razonable una respuesta de otra envergadura, ¿no? Pero bueno, en la medida en la que se evite una nueva escalada de violencia, yo creo que es factible, pero bueno, todo depende de la presión que ponga Biden. Un acuerdo de paz en los próximos, en el corto plazo, no veo posible, no lo veo factible, no lo veo factible. Sí veo una suerte de cese de fuego en Gaza que se puede dar, esperemos que sea en los próximos días, pero la verdad es que con el recalentamiento de esta situación, hoy la posibilidad de un acuerdo parece muy lejana, ¿no?
¿Por qué en Medio Oriente permanentemente tenemos estos conflictos armados? Ya ahora es Israel con Palestina, Palestina con Israel, Irán, bueno, todo Medio Oriente pareciera que siempre está en conflicto con guerras, con bombas que se tiran de un lugar a otro, a veces sin estar en guerra. ¿Por qué Medio Oriente tiene esta particularidad de siempre estar en estas situaciones?
Sí, no, también es una visión, es una visión a veces que parte, digamos, justamente de que es una región en guerra, ¿no? Uy, vive en guerra. Bueno, la verdad es que también, digamos, no sé, África también vive, claro, envuelto el continente africano, diferentes regiones del continente, del Sahel, toda la costa del sudoeste también vive en un esquema de conflictos que se van repitiendo con mucha frecuencia. Aquí en América Latina hemos visto, o estamos viendo, ¿no?, en los últimos años, un revival de conflictos internos, la posibilidad de conflictos con otros países. Anteriormente, el gran problema de la región era únicamente Haití, ¿no? Y ahora vemos cómo, al interior de los países, hay cuestiones que han comenzado a resquebrajarse. Mira, creo que el problema de fondo acá en Medio Oriente es la falta de un acuerdo global que genere un marco de respeto a los derechos de los palestinos. Creo que esa puede ser una solución que permita habilitar canales diplomáticos a Israel en el resto de la región y también, de alguna manera, ponga responsabilidad sobre los palestinos en relación al control de ciertos grupos que actúan desde su territorio. Lo que pasa es que, ¿cuál es el control soberano que tienen los palestinos sobre su territorio? Prácticamente nulo, ¿no? Entonces, creo que la solución a la cuestión de Palestina puede ser un disparador para que haya menos conflictos en la región. Debería hacerlo.
Uh-huh. ¿Qué te parece la posición de Argentina en este conflicto?
No la comparto, pero digamos, o sea, como dije anteriormente, creo que no es conveniente la posición de nuestro país. Me parece que esa equidistancia, ¿no?, que Argentina ha tenido de la década del 40, 50 para acá, me parece mucho más razonable. Es un conflicto que nos queda grande, es un conflicto que nos queda lejos. El objetivo de Argentina tendría que ser generar negocios con la región en lugar de estar digamos en alentando el conflicto. Ayer escuchaba a una persona que integra el gabinete nacional diciendo que no estamos con la paz, no estamos con lo políticamente correcto. Bueno, junto con eso, creo que el presidente, o sea, a pesar de que yo no lo comparta, creo que el presidente tiene la legitimidad. Veamos los índices de popularidad que está manejando, que son muy buenos, son muy altos. Él tocó este tema de una alianza pan-occidental, especialmente con Israel y con los países democráticos, a los que llama, y este diseño de la nueva política exterior. Me parece que está facultado, no tengo dudas, para implementar este tipo de política. Yo no la comparto, pero bueno, digamos, de las elecciones, bueno, de todas las elecciones, fue muy claro, ¿no?
Said, abusando de tu generosidad, un par de consultas más que tienen que ver. La primera con lo que es el refuerzo de las fronteras aquí en Bahía Blanca y particularmente también generar más protección a cada uno de los ámbitos de la comunidad judía en nuestro país, pero esto tengo entendido que también está sucediendo en diferentes lugares del mundo. ¿Se puede llegar a temer, a pensar, a prever en algún momento algún ataque fuera de lo que es en este momento el teatro de operaciones, este lugar de combate allí en la frontera de Israel?
Bueno, ese Irán que realizó por lo menos uno, probablemente dos, de los ataques terroristas que hemos sufrido acá en el argentino en la década del 90, era un Irán distinto, que no estaba inserto internacionalmente de la misma forma en la que lo está hoy. ¿Sí? Por lo que la posibilidad de un ataque suena una cuestión un poco más lejana. Lo descartaría del todo y, bueno, no, la verdad que después de lo que nos pasó, no me parece irresponsable descartarlo del todo. Así que me parece bien que el Estado argentino esté alerta y bueno, evalúe la posibilidad, pues yo tengo información de inteligencia que tendrá, ¿no? de, bueno, prestar más atención a lo que está pasando en torno a nuestras fronteras, ¿no?
Claro.
Eso, no lo veo como un escenario que sea factible, pero bueno, la verdad que después de lo que nos pasó es una posibilidad, ¿no?
La última, y vos decías también hace un ratito, se viven escenarios diferentes de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial a lo que sería ahora en armamentos, en la forma de combatir y demás. Bueno, Irán dijo el otro día, esto que vieron es una parte nomás de lo que tenemos, si se hace necesario, como que pondrían toda la carne al asador, ¿no? Sistema de drones, ya no es tanto el cuerpo a cuerpo, ¿no? Tendrá que ver mucho la tecnología con la que cuente cada una y el apoyo también externo con el que cuente cada uno si esto llega a escalar.
Sí, yo creo que Israel está en condiciones de hacerle frente a Irán en ese sentido. Pero creo que el cosa, digamos, militarmente creo que está en condiciones, ¿no? Pero el costo de esa incursión me parece que sería muy alto, ¿no? Uh-huh. ¿Le importa eso a un sector de la clase dirigente israelí? No lo sé, creo que no. O sea, creo que imaginan un Irán débil y que por eso no responde, y que están listos para avanzar y empujar más allá la frontera de la guerra, bueno, para terminar de doblegar a ese enemigo que los amenaza, ¿no?
Sin dudas. Said, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia para explicarnos todo esto, para que quede mucho más claro, por cierto, para todos. Gracias también por este contacto y, por supuesto, como siempre, los micrófonos aquí en Bahía Blanca a disposición.
Buenísimo. Muchas gracias. Un saludo.